24 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a estar conversando seguidamente con el gran Gustav, que acaba de lanzar un DVD que registra lo que ha sido ya la quinta temporada de su unipersonal en el teatro, y ha quedado en el registro
inmortalizado. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien?
Bien, un gusto que nos acompañes. Algunos datos de nuestro invitado para compartir con los oyentes. El gran Gustav, que fue Atilio Capanga, que ha sido Gustav von en fin, personajes que se han ido construyendo y desgranando a lo largo de, estoy mirando por acá, el estreno de Donde Hay Un Baño en el 94.
Sí.
Han pasado unos añitos.
Sí, soy un hombre joven. Soy un hombre joven aún.
Sí, señor. Su nombre es Gustavo Perini.
Sí.
Eso dice la cédula. Gustavo Perini, nacido en 1976, y comenzó sus estudios teatrales en Casa del Teatro, dirigido en aquel entonces por Luis Herminara y Alberto Restucha, en 1994, 95 y 96. Y es de aquellos años la Donde Hay Un Baño.
Sí, exactamente, la primera obra. Y con esa gané el premio Mejor Actor del Encuentro de Teatro Joven. Ahí ya la gente se empezó a equivocar, ¿no?
Ese fue el primer equívoco, dice.
Sí, sí.
Gustav. Bueno, después vino, ya, sí, vamos a seguir en el orden cronológico, no vamos a leer todas, ¿eh? No, tranquilo que no vamos con todas.
Traje una foto también, si querés compartir.
Ah, también, puede ser. En el mismo 94, una Harold Pinter, el último.
Sí, dirigido por Charminara.
También.
Después hice Florencio Sánchez, Hugo Rey, dirigido por Restucia. Yo venía bien, ¿viste?
Sí.
¿Y Teatro Trash cuándo arranca?
Teatro Trash arranca en el 97 con una formación de 7 actores. Pero la clásica, la conocida, el trío, es del año 98-99.
Que estaba la invasión extraterrestre. Me acuerdo de verla en Moebius.
De Hot Cop Show, Moebius, lindo recinto para ver teatro. Y ese fue un grupo que lo siguió mucha gente a nivel underground. Mm-hmm. Creo que el pecado de ese grupo fue no ser parte de una movida con dos o tres grupos más de teatro que hicieran cosas en lugares alternativos, en espacios no convencionales.
Aparecía igual la movida joven, ¿no? En el teatro, ahí, ¿cómo se llama? El de Canelones y Requena.
En
Don Bosco.
Sí, pero nosotros no llegamos.
Eso
es una movida más joven aún. Uh-huh. Eso es una movida más joven. Nosotros llegamos a actuar en Arteatro, a hacer unas trasnoches con Invasión Extraterrestre. Hay gente que hasta el día de hoy se acuerda de funciones de teatro trash. Es muy, muy interesante. Sí.
Vampy Gangster fue anterior, ¿no?
Vampy Gangster es de teatro trash, pero es una formación teatral de 7 actores en Casa del Teatro. Que esa obra está publicada en una antología de dramaturgia uruguaya en Madrid, en España.
Ah, sí. Mm. Y con el gran Gustav.
Y el gran Gustav, el unipersonal, lo estrené en el 2003, junio del 2003, después de la crisis del 2002. Una linda época para
desarrollar. Había que arrancar ahí,
un,
¿no?
Un espectáculo unipersonal de humor. Y bueno.
Arrancaste acá en Montevideo, ¿no?
Sí, en Pachamama, que quedaba el Pachamama de la Plaza Independencia, ahí abajo, las catapultas.
Sí, señor. En el viejo Baires.
Ahí va.
Sí, no sé si se recuerda. Sí.
Cabaret, ¿no?
Y había una leyenda que habían matado a uno ahí.
Y puede ser.
Y después fue cine, cine tipo porno o algo así. Ese lugar tenía un montón de leyendas.
Sí, mucha historia.
Sí,
¿no?
Sí.
Mucha historia.
Bueno, ahí lo estrené y después lo hice por varios lugares. Hasta terminar en el registro en DVD en julio de este año en la Sala Teatro Movie Center. Y ahora estamos lanzando el DVD, gracias también a Bizarro, que acompañó la aventura de poner en las bateas un DVD, que es el registro de una obra teatro.
¿Y dónde se encuentra ese DVD?
En Palacio de la Música, en City Warehouse. Es bastante extraño como actor, porque uno cuando empezás la carrera de actor te pregunta, bueno, ¿qué quieres hacer? Me gustaría, no sé, hacer una película, algo de ficción, hacer una obra de teatro que quede en el recuerdo de la gente, qué sé yo, pero sacar un disco...
bravo, es algo
Me siento un poco extraño, así con la agenda de notas y decir, bueno, vengo a presentar el disco.
¿Y quién grabó eso?
Eso lo grabó este equipo de Canal 10, camarógrafos que hicieron un excelente trabajo, y después la productora Obstinado Media, que hizo la edición del disco, los gráficos, las animaciones, toda la parte de backstage, fotos, etcétera, etcétera.
Claro. Esto fue, tú decías, del espectáculo de... ¿Este año? ¿En qué mes se grabó esto?
En julio, el 16 de julio. Una hermosa fecha.
El Maracanás.
Una hermosa fecha.
Sí.
Además, es una única función.
¿Un maracanazo de humor?
Una sola función, además. Había una sola, única, uniquísima oportunidad de grabar el DVD. Y bueno, fue esa función.
Ahora el espectáculo se puede ver todavía.
Sí, voy a hacer tres únicas últimas funciones y después lo bajo para siempre, porque ya está registrado en DVD. Las voy a hacer en el Under Movie los tres últimos jueves de noviembre.
¿Arrancando mañana?
Mañana, 15, 22 y 29 de noviembre a las 22 horas. Ahí en la salita que es, también es Underground, Under Movie, ahí al lado del Movie Center. Y hay un sistema de venta telefónica que es por el 225-11.
La historia de, bueno, esta última, el gran Gustav, es medio como la historia de una persona que apunta a ser cómico, ¿no? O sea, es la historia de un personaje que va pasando por diferentes situaciones, países, sí. Y no, tiene una mezcla como del stand-up comedy de norteamericano, sí. De los que se paran, tiran chistes tras otro, y un poco de cabaret, ¿no? Es una conjunción de esas dos cosas.
Es exacto, es una mezcla de stand-up comedy y café concert. Porque stand-up comedy tradicional es el tipo con el micrófono y nada más. Acá yo le agrego, bueno, desde vestuario, elementos de utilería, y bueno, tiene música, tiene otros elementos que nacidos en el café concert. Existe esa mezcla. Y lo que cuento, yo lo califico un poco en broma, un poco en serio, es una autobiografía ficticia no autorizada. Donde hay cosas que sean verdad y otras que no, pero no vamos a revelar... ¿Cuáles son cuáles?
O que compren el DVD o que vayan a estas tres últimas funciones.
Claro, estas tres últimas funciones.
¿Y con quién te fobias? Para hacer un personal, ¿no? ¿Necesitas alguien que te esté escuchando, que te critique?
No, yo hago funciones privadas antes de estrenar cada show. Con gente conocida o que traigan amigos que nunca me vieron. Entonces voy testeando. Yo antes de estrenarlo... como que lo estreno en secreto, en algún lugar, en funciones reservadas para ir puliendo el show. Después, en cuanto al DVD, aquí en Uruguay no había registro, ni siquiera de una obra de teatro. Yo no podía ir a una disquería y comprar un DVD que tuviese una obra de teatro registrada. Sé que en Argentina, bueno, vos vas a ver a Pinti tiene ya todo un merchandising inclusive, ¿no? Pero acá no, era medio bravo porque no había referencia alguna. Lo hicimos todo con... más o menos a ciegas, pero creo que yo me quedé muy contento con el resultado.
Sí, al final de... No vamos a contar el final de...
el asesino de mayordomo.
Pero se le agarra una emoción que creo que es espontánea, ¿no? De salir a correr por toda la tribuna, digamos.
En el 50 se dio una vuelta olímpica.
Ahí va,
había que terminar así, ¿no?
Decís, sí, vamos a dar la vuelta olímpica. Después,
claro.
Qué barba. Gustav, Atilio fue de los... ¿primeros personajes ganadores a nivel popular?
Es el personaje que me dio a conocer masivamente, porque eso tiene la televisión, ¿no? En una función te ven 80, 100, 600, 700, pero en un minuto de tele te ven...
100.000, ¿eh?
Claro. Es indiscutible, la televisión es eso, y bueno, si tiene un poco de llegada al público, como tuvo el personaje, que fue casi un anime, que le gustó mucho a la gente, que... hubo una identificación, que era un tipo de barrio y había una especie de complicidad con el espectador. Bueno, eso se acrecentó mucho más. Creo que se generó una simpatía que bueno, por suerte hasta el día de hoy creo que sigo manteniendo con el público.
¿Ese fue el ingreso a la televisión?
Sí, al mundo de la publicidad ya había entrado, ya había hecho muchas cosas. Pero después en la tele...
¿Qué hizo, por ejemplo?
y había hecho para marca de celulares acá en Uruguay, para banca de loterías y quinielas había hecho. Había hecho dos o tres. Después para el exterior hice un montón, hice campañas enteras. Publicidad de cerveza para Argentina, mochilas para Chile y agendas que inclusive se dieron en MTV. En eso sí tenía bastante entrenamiento. Pero lo primero que hice en televisión después fue con Omar Gutiérrez. Hice un personaje que era un carnicero en los mediodías de Igual a Igual. Y después arranqué. Hice Uruguayos Campeones con un personaje muy lindo que era el número 9 de Rampla, que se quedaba, la mujer lo abandonaba y se quedaba con su hijo, él, personaje que era comunista y tenía su escala de valores que la defendía a rajatabla y le inculcaba sus valores a su hijo, un tipo muy noble, un personaje divino que para mí fue lo mejor que yo hice en televisión.
Fue medio única esa experiencia que con Adrián Caetano, era
sí, el director.
No sé si se armaba medio capítulo a capítulo, no había una historia.
Sí, había personajes centrales, cuatro o cinco personajes centrales, el que yo hacía era uno de ellos, y después se iba hilvanando la historia. Se tenía claro el fin, ¿no? Pero a medida que iban avanzando los capítulos, como que siempre estaba libre o estaba abierto de lo que iba a pasar, y se iba escribiendo ahí. Era el método de creación de Caetano.
Que ahí va, lo hacen todos felices.
Sí, pero no es una informalidad, me parece que hay que estar muy atento. Inclusive la grabación de cada escena, el tipo la planteaba ahí y muchos actores, yo me sentía re cómodo con ese método, muchos actores pedían el texto y él te decía, no, vos tenés tu personaje bien agarrado, bien fuerte, y yo te voy a contar lo que va a pasar ahora y a partir de ahí empezamos a generar la escena.
Sin texto.
Sin texto, tenía algunas líneas, ¿no? Te contaba el conflicto, fulano le informa a Mengano que pasa tal cosa, tienen que hacer esto y esto, pero lo generan ustedes desde el personaje.
¿Y tenías experiencia de improvisación así?
Sí, porque la escuela que yo venía, yo me acuerdo que fue Charminar y Restucia, que la primera clase yo fui empilchado para ir, yo fui al teatro, no sabía nada de teatro, fui con un blog y una lapicera y empilchado como si fuese el Solís, y Charminara agarró a dos de la platea y dijo, bueno, pasen acá a escena. Empiecen a improvisar una escena de comprador-vendedor y cuando escuchan el chasquido de mis dedos, cambian de roles. Esa era la primera clase. Tenías que estar preparado para cualquier cosa. Y así te generaron un entrenamiento que... La improvisación como a nivel creativo, no a nivel de cualquier cosismo.
O sea, que la tenías bien pulidita ya, para cuando ya está ahí...
Sí, yo me sentía cómodo en eso. Me sentía muy cómodo.
Y ya que estamos en esta producción, las escenas futbolísticas también se iban improvisando.
No, se rodaba todo en serio. Jugábamos en serio y estaban los goles marcados. Por ejemplo, el resultado estaba marcado, pero se jugaba en serio. Se jugaba, grababan el fútbol en serio a tres cámaras, los tipos se metían entre nosotros mientras grabábamos. Y después decían, bueno, hay un gol, en este caso para Rampla.
Es que le iba a ser el número 9, ya
y,
lo sabes.
Claro, y bueno, si tenía alguna historia familiar, yo por ejemplo, mi personaje, como te contaba, tenía a su hijo que lo iba a ver y lo tenía que gritar al niño que estaba en la tribuna y las cámaras te seguían. Y se marcaba la jugada, pero era lo más fiel. Bueno, los actores estábamos todos lesionados, no teníamos un entrenamiento.
Terminaron mal.
Claro. Se jugaba en serio contra cuadros. En aquel momento había un problema de derechos, porque se hizo con Rampla, porque Rampla hubo un año que no jugó.
Sí, claro.
Entonces, se podía utilizar a Rampla, pero no otros cuadros, entonces no cuadros de la B o de la A. Entonces se jugaba contra, no sé, Platense, que estaba en la C, Alto Perú, Parque del Plata, ese tipo de cuadros. Claro. Estaban muy lindos, había partidos que se ponían...
Y más, sobre todo si estaban ya fijados los goles y sabías que ibas a marcar.
En el primer partido me acuerdo que el debut era que Rampla perdía como 6-1 y en el momento nadie quería perder 6-1, ¿viste? Estábamos rodando y entre los actores nos daba una bronca. Vamos a meterle un gol, por lo menos.
Y jugaban los 90 minutos.
Jugamos, no te digo 90 minutos, pero teníamos 40 minutos, casi una hora de rodaje jugando al fútbol. Para tipos que no están entrenados, ¿no? Te estoy diciendo, cancha de 11 y tipos que no están entrenados en el fútbol.
Y se tenían que manejar.
Y se tenían que manejar. Claro, claro.
Eso era más bravo. Bueno, Sin duda que hoy el gran público te está siguiendo, Gustavo, en la pantalla a través de Solo para Reír.
Sí, sigue tu voz. Y Pan y Circo al final.
Y Pan y Circo, exactamente, ahora Pan y Circo.
Pero Solo para Reír se tornó un producto muy popular, familiar. La verdad que fue una gran
sorpresa. Yo no sé qué. Ah, igual, eso te iba a preguntar. ¿Qué esperabas tú? ¿Qué esperaba el canal? Con una lata, en realidad, traída
sí,
en el interior, sin muchas pretensiones. Y se ha convertido en un punto de encuentro de los domingos y el día que lo reiteran, los martes.
¿No? Sí, martes. Y los martes. Sí, es un programa distinto.
Los martes. Otro programa, perdón.
Son dos ediciones. No, a mí me dijeron que era por un mes. Yo arranqué en mayo del año pasado. No. Iba los sábados durante un mes, dos, a reventar. Pero me marcaba de rating muy alto, muy alto. Y después empezó a comentar en la calle, y era un punto de encuentro familiar, un programa para distenderse, mirar con los niños les encanta ese tipo de programa. Y bueno, funciona, sigue funcionando. Yo me divierto mucho.
Es mucho el aporte que hace, ¿no? Desde la voz en off.
Eso tiene como tres guiones. Yo creo que el secreto es el laburo que tiene, porque viste que de lejos se dirá, bueno, el tipo pone el video y lo relata.
Y
a
hacer relato.
Claro, relata. Viene un material en bruto, se eligen las mejores cámaras, que eso lo hace Hugo Blandamuro y Andrés Sena. Después se escribe un guión de narración. Después yo lo visiono, escribo otro guión arriba de ese guión que ya está escrito. Y después hay un tercer guión invisible, que es lo que sucede cuando estoy en el momento, pero se corta y se para cuando, si yo veo que puedo agregar algo mejor al relato, o a veces es mejor dejar una pausa y no atomizar al espectador.
Claro. También tú decías, se seleccionan del material que viene. Sí. Se hace una selección.
Sí.
Hay un recorte y pegue de varios.
Sí.
Bueno, y el resultado es eso que vemos.
El resultado es un programa que para ver en el living de la casa con los niños y pasar el rato. Ni más ni menos que eso.
Sí.
Ni más ni menos. Porque viste que a veces esos programas son denostados o subestimados. La crítica hacia la televisión, bueno, pide algo más de contenido. Inclusive uno, cuando no estaba en el mundo de la televisión, desde el teatro también lanzaba ciertas críticas.
¿Y ahora?
Pero uno cuando está adentro y ve que puede entretener. Yo cuando grabo, sinceramente, ¿no? De corazón lo digo. Me imagino una familia viendo el programa. Que le hable a la abuela o al niño que lo está viendo. Y me parece un mérito noble. Sinceramente yo estoy muy contento. Humildemente lo digo, estoy muy contento que por lo menos... O alguien que está internado, la otra vez mi padre estaba internado y pasé por otra pieza y había un tipo que estaba mirando Solo para Reír y se estaba riendo, yo qué sé. Uh-huh. Ya está.
Esa es la idea.
Televisión y también radio.
Sí.
En Sarandí, estuviste en la X también en algún momento, ¿no?
En la X yo empecé a hacer radio con Cecilia Baraldi en las tardes, un programa que se llamaba El Antídoto. Hacía un personaje telefónico. Y después en Sarandí las mañanas... Hago del obrero de mantenimiento, pero no estoy todos los días. Estoy martes, miércoles y jueves.
¿Tenés cubierto todo? Menos, quería llegar a esto, que es carnaval. ¿Incursionaste alguna vez?
No, nunca. Siempre me llaman, pero nunca.
Porque, viste, por ejemplo, el humorista o una de las salidas que tiene...
por carnaval.
Cae en el carnaval.
Sí,
hay gente que piensa que soy, que nací en carnaval. Cuando estuve en la Comedia Nacional, todo el mundo me preguntaba, ¿vos sos de carnaval, no? Digo, no.
Porque no encajabas ahí.
Porque, pará, tan distinto soy. Me llaman todos los años, sí. Me han llamado de parodistas, de revista.
¿Para escribir o para...?
No, para salir.
¿Y por qué no salís?
Porque me encantan las vacaciones. Me encanta jugar al fútbol en la playa y comer pescado. En enero. Me parece una droga pesada el carnaval. Los admiro los tipos. Admiro la sangre que tienen. Me encanta ver carnaval. No soy de los que dicen que es un arte menor. Me parece que es teatro popular, que llega un montón de gente y hay que tener la capacidad para hacer entendible el mensaje a miles de espectadores que están en un tablado. Así que me parece un gran logro de todos los artistas de carnaval. Pero empezar a ensayar en septiembre y terminar en marzo y
es duro,
cuatro
o
cinco tablados, no tengo el aguante necesario.
Pero como letrista... Que capaz que tendrías que hacer...
Y habría que ver, pero me llamaron para salir hasta de comparsas. Este año me llamó una comparsa para, digo, ¿qué voy a hacer en una comparsa? Pero no sé, no sé, se nos ocurrieron mil cosas mirándonos, ¿no?
Bailar para empezar.
Es mamá vieja, ¿no? Arrancá de mamá vieja, Gustav.
Bueno, pero ¿quién dice en un futuro, no?
No sé.
¿Quién dice? ¿En el pasado jugaste al fútbol, Gustavo?
Sí, jugué en River y jugué en Fénix, ¿no?
Uh-huh.
Jugué primero en un cuadro chico y después pasé un cuadro grande.
Ah, está buscando, el hombre está buscando. Bueno, ¿en qué juveniles estuviste?
Jugué séptima y sexta, y sexta en River. Y después hice 2 años de quinta en Fénix. Y uno de cuarta también en Fénix, cuando estaba en la Bequera, reserva el primero.
Ah, bueno.
No jugaba mal, jugaba bien, pero...
¿De qué jugaba?
Jugaba de 9. Inclusive estando en la cuarta de Fénix, yo había empezado a hacer teatro. Y tuve un fin de semana glorioso, que recuerdo, que fue... Le hice un gol sobre la hora a Sportivo Italiano. Ganó Fénix. Y eso era un sábado. Y el domingo tuve el encuentro de teatro joven y ahí gané el premio como mejor actor.
Mira, qué increíble.
Fin de semana hermoso, ¿no?
Soñado.
Lo mejor de los recuerdos.
Y volviste a ponerte los cortos en Uruguayos Campeones.
Claro, era divino. Jugamos al fútbol todos los días.
Que vengan más de eso.
Claro.
Bien, bueno. Se termina este ciclo, ¿no? El gran Gustav se termina.
Sí, lo bajo para siempre, yo no lo mato. Sí.
Ah, la flauta. Ah, lo matás.
Lo mato.
Pero vas a arrancar con otro unipersonal.
Tengo la venganza.
Con gente.
Tengo el segundo show, que es La Venganza. Que yo, lo que pasa es que hago temporadas cortas de teatro. Hago entre 10 y 20 funciones a reventar por año. No me gusta aburrir. Y además, no hace falta estrenar a cada rato, porque el género, viste, se va renovando, el guión, el tema del unipersonal. Y yo estrené hace un par de temporadas La Venganza, pero habré hecho 15 funciones entre 2 años. Y ahora la voy a aggiornar y la voy a reestrenar. Y este show, bueno, ya está grabado en DVD, ya cumplió la quinta temporada. Creo que debe cantar la retirada y hago 3 únicas últimas funciones. Que la última función, no sé, va a ser extraña, porque estoy contento por el DVD, pero bueno. Al fin y al cabo es una última función, ¿no? Uno despide a...
Sí, un duelito hay.
Sí. A un hijo lo despide.
Lo tenés de memoria, ¿no? Igual lo tenés
Sí, pero igual repaso. Sí. Igual repaso. Tengo lo que se llama en stand-up comedy un mapeo mental, que es la estructura de...
Como un árbol genealógico,
sí,
en algún momento, ¿no?
Es un árbol genealógico que tiene varios temas y pasas a subtemas y temas satélites de los subtemas y después enganchás para volver a la matriz.
Está complicado manejarse con eso, ¿verdad?
Sí, hay que tener un ejercicio de memoria bastante importante. Es muy interesante, además el tema del guionado, porque como no es textual, no hay que repetir letra. Hay que empezar a repetir situaciones y explicarlas y a la vez encarnar personajes, a la vez actuar.
¿Y en La Venganza?
Es el mismo género, en este caso parto de que yo me recluyo en un monasterio, porque el tema central es el estrés de la posmodernidad. Entonces trato de escapar del fútbol. Planteo una pregunta, si realmente se puede vivir sin fútbol, sin televisión y sin mujeres.
Y lo intentás en la obra.
Planteo la pregunta.
Sabemos cuál es el resultado.
Planteo la pregunta. Eso lo haré en febrero. En febrero empezaré con ese show.
Ahí está. Y en el verano... Rajás,
sí.
De acuerdo a lo que dijiste.
Abdul Rajá. Abdul Rajá.
¿Qué buscas? ¿La costa?
Sí,
la playa,
acá, o... donde sea, costa, sí, me gusta el mar. No sé nadar, pero me gusta el mar.
Ahí está. Bueno, señores, tengo que quedar aquí a quienes nos están escuchando. Cuando se encuentren entre los discos con este DVD, sépanlo. Primer DVD de Teatro Nacional.
Exactamente. Primer DVD de una obra teatral uruguaya, en este caso, un unipersonal de humor.
Sí, señor.
Edita Bizarro y está en todas las disquerías.
Y recomendable el original, ¿no? La copia no es lo mismo, ¿no?
Nada de piratas, nada de Sparrow.
Sale deformada. Sí. Trae otros diálogos, ¿no?
No, yo también me imaginaba, como te decía, no estoy acostumbrado. Digo, y ahora si voy por la feria y veo a un tipo vendiendo el DVD, ¿qué haga?
¿Lo va a pasar?
¿Cómo vas a reaccionar?
Lo agarro de pescuezo. Claro, me pongo a pensar en todos los músicos, ¿viste? Digo, lo tengo que agarrar de pescuezo al tipo. Pero no sé, no creo que lo haga.
No, es imposible. Pero todo un tema ese, ¿no?
Es todo un tema, sí, es todo un tema.
Ya hay algunas bandas, hay músicos que ya han liberado toda su obra.
En,
¿no?
Internet,
sí, liberaron todo. Ya, toma todo.
O lo que hacen es venderte el disco y un DVD también. En este caso,
claro,
tienes que traer un disco.
Claro,
no, falta el disco.
Falta el disco.
Está cantando.
Bueno, al gran Gustav, a Gustavo Perini, gracias por acompañarnos. Hasta la venganza.
Nos vemos. Muchas gracias.